La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Buenas noches, soy Minerva Piquero y esto es La vida es bella. Bienvenidos. A una hora escasa de la medianoche de este viernes, arranca aquí una nueva aventura que, bueno, espero que nos lleve juntos y muy lejos. Este nuevo programa nace con la ambición de convertirse en un punto de encuentro, en un espejo del alma o algo así. Cada viernes por la noche vamos a iniciar un viaje que pretende ayudarnos a ser un poco más felices. Dicen que vivir es de valientes. Vivir es un viaje inesperado, imprevisible, está lleno de retos, pero siempre es maravilloso. Y es que todos buscamos amor. De una manera u otra, sentirnos amados es nuestra prioridad. La vida es bella, sí, pero no es fácil. Este micrófono tiene el objetivo de acercarnos a ti y a mí, para escucharnos, para que nos cuentes, para aprender, para sentir lo que tengas que sentir, sea lo que estés viviendo en este momento, y sobre todo para ayudarnos a encontrar las herramientas que nos permitan hacerlo un poco más felices. Vamos a hablar de cosas importantes esta noche, cosas que nos afectan a todos, directa o indirectamente. Seguramente, algunos de los que nos estáis escuchando ahora pensaréis, eso de lo que estáis hablando a mí me está pasando. Efectivamente, porque hablaremos de temas íntimos, pero que nos duelen a todos. Hablaremos de eso que se escucha tanto últimamente y que parece que está de moda, pero que no tiene nada de estacional, que es algo inherente al ser humano y que siempre ha estado ahí. Hablaremos de salud mental. Y este camino no lo vamos a hacer solos, porque no lo podemos hacer solos. Así que iremos de la mano de expertos en salud mental, de psicólogos especialistas, pero también de gente buena y muy conocida que nos va a querer acompañar para compartir su experiencia con nosotros y hablar juntos de la vida. Para empezar, esta noche estará con nosotros una mujer que sin duda representa el éxito, el positivismo, la fuerza de voluntad y la sabiduría, con una bondad tan grande como su voz. Esta noche está con nosotros Rosa López. Porque la vida es bella y porque el resto de nuestra vida empieza esta noche, a mí me gusta pensarlo así. Bienvenidos a este nuevo viaje. Bienvenidos a La vida es bella. ¡Empezamos!
Te dio las cosas que querías. Si no has tenido suerte en el amor, no te rindas. Lo malo que nos pasa son lecciones, no las repitas. Si aprendes a quererte, te premiará la vida. Si alguien tiene más,
baila contigo. ¿Qué os ha parecido esta canción? Tiene un mensaje potente, ¿verdad? Importante. Por si no la conocíais, esta salsa tan bonita es del grupo Septeto Acarey, que quizás oiremos más veces en los próximos programas. Bueno, pues para hablar de bailar contigo, o de bailar con la vida, o de aprender a gestionar todas estas emociones que nos pasan, pues me hago acompañar por alguien que sabe muchísimo de estas cosas y que es una experta, entre otras cosas, porque es psicóloga. Marisa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Minerva, ¿qué tal?
Bienvenida a La Vida es Bella.
Muchísimas gracias.
Marisa Rodríguez es, además de psicóloga, la directora de la clínica Vivut. Marisa, parece que todo el mundo tiene ansiedad, que ahora todo el mundo tiene estrés. ¿Qué nos está pasando?
Pues yo creo que lo más importante es entender que esto no es algo de ahora, aunque parezca que está muy de moda, parece que ahora todo el mundo ha dado rienda suelta a lo que le pasaba, es capaz de expresarlo, es capaz de pedir ayuda, pero realmente problemas de salud mental nos han acompañado desde siempre. Quizá la pandemia ha sido un momento donde a nivel mundial se ha dejado sentir o nos ha calado a todos y donde no nos hemos visto con otra solución que comentarlo, compartirlo, porque nos ha afectado de una manera dramática.
Sí, fue un punto de inflexión. De repente sí. Teníamos la vida se detuvo,
sí.
La incertidumbre nos hizo parar un momento y pensar qué va a pasar a partir de ahora. Un momento, ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora?
Sí.
Y ese fue el punto, ¿no? Ni que nos sí. Hemos replanteado todo.
Sí, sí, yo creo que todos hemos observado cómo ha cambiado nuestro entorno, cómo han cambiado nuestros hábitos, cómo ha cambiado nuestra vida, nuestras prioridades y sobre todo cómo hemos puesto foco en nuestra salud mental.
Es que me gustaría comentar contigo algo que, como tú bien dices, parece que está de moda. Además, muchas personalidades públicas, líderes de opinión, artistas, han manifestado abiertamente que tienen problemas de salud mental. Incluso algunos han decidido detener temporalmente su actividad profesional para cuidar su salud mental. Y claro, esto se ha comentado mucho en los medios y no deja de ser un ejemplo muy inspirador para otras muchas personas que quizás tenían miedo de verbalizarlo. Es verdad que vamos al dentista si nos duele una muela. Que vamos al médico de cabecera cuando nos duele de repente la tripa y no sabemos qué nos pasa. Pero, curiosamente, las personas somos capaces de vivir toda nuestra vida con un dolor, con una frustración, con una mala relación, con algún tipo de problema que afecta muchísimo a nuestra felicidad o a alguien muy cercano a nosotros y nos parece normal. Es como, bueno, es que soy así o es que esta persona es así o es lo que me ha tocado vivir. Y de repente ha llegado un momento en el que es, no, tu salud mental primero se puede sanar, puedes tener una vida mucho mejor y afecta 100%, dímelo, corrígeme tú si no es así, al resto de tu salud física y a toda tu vida.
Sí, es cierto que yo creo que solo podemos dar las gracias y estar pues muy orgullosos todos los que nos dedicamos al cuidado de la salud mental y emocional, que personajes públicos y rostros conocidos hayan visibilizado pues las situaciones que acontecen en su día a día, porque no son diferentes a nosotros y parece como que si a ellos les pasa tú puedes expresarlo con más libertad, ¿no? Así que solo podemos dar las gracias a todos estos ejemplos y sobre todo quedarnos con la parte positiva, ¿no? Que es algunos de ellos lo hicieron hace tiempo y vemos hoy en día tras un proceso, porque al final el cuidado de la salud mental no es algo inmediato de hoy voy al psicólogo y mañana estoy fenomenal o presto atención a esto que me pasa y mañana ya estoy fenomenal. No, esto es un proceso, lleva un tiempo y hemos visto como algunos de ellos se han retirado un tiempo y han vuelto con más fuerza y con más éxito que en ese momento en el que estaban pues padeciendo cualquier tipo de situación que les llevaba a no estar al 100%. Entonces, yo creo que hoy en día es un claro ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues en el momento que algo nos incapacita para llevar nuestro día a día, hay que pedir ayuda, hay que buscar ayuda. Todo tiene solución, todo se puede solucionar. Si nos vamos a casos muy extremos, acabamos de celebrar el Día Mundial del Suicidio, que es un tema pues
durísimo.
Muy duro y que hay que tratar con muchísimo cuidado. Yo me atrevería a decir que nadie se quiere suicidar, no es que alguien tenga un deseo, la cuestión de lo que quiere es dejar de sufrir. Hay algo que les está llevando pues a una situación que no saben, no pueden, no encuentran la manera, no su entorno o su situación no les permite encontrar otra salida, y ese sufrimiento con paso no se va llenando. Entonces, eso sería el caso como más extremo, pero tenemos situaciones cotidianas que nos vienen, relaciones personales, bien laborales, bien con nosotros mismos, que nos hacen plantearnos si esto que me pasa es normal, no es normal. Con lo cual, pedir ayuda yo creo que sería como el mensaje principal.
Lo que decía al principio es, ¿está bien no estar bien?
Sí, por supuesto.
No pasa nada.
Si no, no seríamos humanos.
Uno. Y dos, no estás solo, sola.
Es muy importante.
Hay datos que quería comentar contigo. Por ejemplo, he leído que el 4 de cada 10 personas aquí en España reconoce tener problemas de salud mental. Luego, curiosamente, el dato dice que el 40% de estas personas denuncia que recibe rechazo social en su entorno por haber sido diagnosticado con una enfermedad mental, que eso me parece que es terrible, pero bueno, tenemos mucho que andar todavía socialmente. Y luego, que el 70% de los jóvenes menores de 24 años reconocía tener problemas de salud mental.
Yo creo que hay que partir de la base del gran desconocimiento que hay en el mundo de la salud mental, salud emocional, salud de, al final, salud de nuestra vida, porque no podemos concebir a una persona sana si mentalmente no lo está, o si mentalmente está sano pero físicamente no lo está. Es al final pues un equilibrio y un conjunto. Por eso hay que cuidar cuerpo y mente. Entonces, hoy en día se habla muchísimo de salud mental, con lo cual esta juventud crece e incorpora estos conceptos desde el primer momento en su vida y son capaces de detectar antes algo me está pasando. Es cierto que si nos remontamos a décadas atrás, nadie hablaba y si lo que se trataba eran casos pues, graves dentro del mundo de la salud mental. Hay trastornos que son crónicos, que no tienen cura, y que lo que se puede trabajar es en aliviar síntomas, en aprender a convivir con ese tipo de enfermedad, tanto a nivel personal como a nivel familiar, cómo integrar a una persona de la familia, cómo tratarlo, cómo comportarnos. Y eran los casos que más, los evidentes, ¿no? El tener una depresión, el padecer ansiedad, yo creo que son conceptos más de este mundo de hoy en día. Entonces la juventud lo incorpora en su día a día, pide ayuda antes, y eso es clave para un proceso. Es como cualquier otra enfermedad, si uno espera estar muy mal, pues nos dicen el médico es que ha venido tarde, ¿no? Y aquí pasa igual, la gente joven pide ayuda pronto, antes de que las cosas se hagan crónicas, aprenden a conocerse, aprenden a desenvolverse con sus cualidades, con sus fortalezas, aprenden a trabajar, pues partes que pues no todos venimos con el 100% de habilidades para enfrentarnos a cualquier cosa, y eso pues es maravilloso, ver a alguien joven en la clínica, ya no solo niños, ¿no? Que se le ayuda en el proceso de desarrollo, en el aprendizaje, sí. Se refuerza para que tengan las mismas oportunidades que los demás, sino personas jóvenes que, oye, no me encuentro bien, esto se está haciendo crónico, no sé cómo salir de esta situación, me pasó esto y no encuentro, no estoy feliz conmigo mismo.
Marisa, ¿el porcentaje que tienes de todos los pacientes de la clínica Vivut, el porcentaje que tienes en edad de gente, digamos, de menos de 30 años, cuál es?
Nosotros tenemos dos grupos muy fuertes de edad. Uno, de los 20 a los 30, que será como el 50.
Inicio del mercado laboral, que está complicado,
sí,
las relaciones.
Muchísimos
ya
pacientes con relaciones personales fallidas, claro. Que les han marcado mucho, con primeras relaciones laborales que son pues muy diferentes de esa ilusión que uno le pone al primer trabajo. La realidad luego es una cosa en la teoría y otra en la práctica.
El mundo se ha vuelto muy complicado.
Muy complicado, muy exigente, muy duro, mucha competencia, poco compañerismo. O sea, hay situaciones que llevan a personas a pedir ayuda, y sería como nuestro 50% de pacientes. Y el otro 50% está de los 40 a los 50 años, ¿no?
Es que también estamos fatal.
Otro momento, es otro punto de inflexión.
Es el momento de las rupturas, imagino, ¿no?
Sobre todo de plantearte qué he hecho con mi vida en estos 50 primeros y siendo muy optimistas con estos 50 segundos, ¿qué voy a hacer, no?
Es que de repente como que se nos acaba el tiempo.
Sí.
Pero bueno, ya hablaremos de eso. Mira, antes de continuar, quiero recordar unas palabras de unas declaraciones que hizo la reina, doña Leticia, a principios de verano. Vamos a recordarlas.
Hablar de salud mental no puede ser una moda, no debe serlo, eso tiene sus riesgos. Y nos recordáis, las cifras son tozudas. ¿Qué cifras? En España, por cada 100.000 habitantes, hay 6 psicólogos clínicos, 3 veces menos que la media europea, y 11 psiquiatras, 5 veces menos que en Suiza, y menos de la mitad que en Francia, que en Alemania y que en Países Bajos. No hay salud sin salud mental. Todos en algún momento necesitamos parar, admitir, ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, poder expresar un no puedo, no sé, lo siento, necesito tiempo, necesito parar.
Estas declaraciones que acabamos de escuchar las hizo la reina doña Letizia precisamente cuando estuvo presidiendo el acto de la inauguración del 22º Congreso de Salud Mental en España, que se organizó en el marco del 40 aniversario de la Confederación de Salud Mental. Es decir, esto ya empieza a tomar una envergadura interesante. Pero tengo que preguntarte una cosa, Marisa, tú que llevas una clínica privada en este caso. Para aquellas personas que nos estén escuchando, que estén concienciadas de que realmente es importante el cuidado de la salud mental, que en su caso particular consideren que necesitarían hablar con alguien, tener una ayuda, de repente se les plantea a él, mis ingresos económicos no me permiten dejarme ahora, no sé, 400, 300 y pico euros al mes para ver a un terapista, que al final voy a ir, me voy a sentar allí y le voy a contar lo que me pasa, pero esto cuántas horas me va a llevar, y esto cuánto tiempo, y la gente se agobia mucho. ¿Qué mensaje podemos darle a estas personas?
Pues lo primero es, efectivamente, si contextualizamos el mundo de la salud mental a nivel público hoy en día, tenemos un déficit importantísimo de psicólogos. Hay como 4 psicólogos para cada 100.000 habitantes.
¡Uf!
Es un dato...
¡Madre mía!
Estamos lejísimos de la media de Europa y eso hace que el recurrir a la sanidad privada para pedir ayuda sea necesario, porque la pública, pues tú tienes un problema hoy, necesitas ayuda hoy y no puedes esperar a un año. O sea, la media de citas está pues 6 meses, 9, un año, dependiendo de la comunidad autónoma.
Ya.
Evidentemente es salud, y la salud no tiene precio. La salud mental es el motor de tu vida, es lo que te hace que puedas conseguir aquello que quieres o que no, que te arrastre, que te permita levantarte de la cama
cada mañana
y comerte el mundo o dejar que el mundo te coma a ti. Entonces yo lo que le diría a todos los oyentes es que se animen a consultar, que se animen a visitar, que se animen a informarse, porque también ha habido una evolución del sector privado de adaptación pues a esta demanda.
La primera consulta además aquí en Livud es gratuita.
Es una primera consulta gratuita donde se establece pues una evaluación, donde se establece un plan de tratamiento y donde se informa también pues de la parte económica. Y yo animaría a todos aquellos que necesiten ayuda a que consulten, porque se pueden sorprender mucho y muchísimo, y al final nosotros intentamos buscar la manera de que esa atención a la salud mental se pueda llevar a cabo.
Fíjate si tenemos problemas de salud mental, fíjate si queremos estar bien, que al final muchas personas buscan el camino más rápido, que no siempre es el mejor, desde luego, para su salud ni para solucionar el problema. Estoy hablando del consumo de ansiolíticos que tenemos en España. Un dato rápido. Antes de terminar, he leído recientemente que España encabeza el ranking mundial en consumo de diazepam, que por si alguien no lo sabe en casa, pues, no lo puedes explicar tú, es un antidepresivo muy potente, ¿no? Uh-huh. Y en general, en el consumo de ansiolíticos, somos el segundo país del mundo. Claro, esto es como me duele, me tomo una pastilla y me lo quito. Pero tomarse un ansiolítico para anular emociones no soluciona el problema.
No. Yo creo que esa es una cuestión que nos planteamos a menudo, ¿no? Sobre todo por las prisas con las que vivimos hoy en día, lo queremos todo ya, lo queremos todo rápido, no nos encontramos bien y ¿a qué recurrimos? Pues a una pastilla. A una pastilla que no sería la pregunta pastilla sí o pastilla no, las pastillas están ahí porque tienen una función, pero no es una pastilla para todo el mundo, ni es una pastilla. Una pastilla te va a calmar los síntomas y te los va a calmar en un tiempo determinado. Detrás de ese síntoma hay un problema y esa es la raíz. Ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde tenemos que atacar y ahí es donde nosotros focalizamos nuestro trabajo. Una pastilla puede ayudarnos a romper un círculo en un momento determinado. Una pastilla tiene que venir recomendada, prescrita por un médico. No puede ser porque la toma mi vecino, porque a mí me fue bien y porque me va a generar hoy un cambio maravilloso y me va a hacer una vida. No, una pastilla es algo serio y sobre todo hay que tener cuidado porque generan una grandísima adicción y te anulan en todos los sentidos, te rebajan esos niveles.
Marisa, yo quiero tener un mensaje positivo para terminar. se puede arreglar.
Se puede arreglar.
No estás solo en este camino.
Por supuesto que no.
No hay que tener miedo. No hay que tener miedo, hay que romper con los tabús. Hay mil formas de poder conseguir esta, bueno, mil o cien formas de conseguir esta ayuda. Da el paso y pregunta, te puedes sorprender.
Sí.
Y que la vida es bella.
Por supuesto.
¿No? Y que merece la alegría, sí, merece. No la pena, la alegría de intentarlo y de vivirla, porque hoy, como decíamos al principio, es el primer día del resto de nuestra vida.
Así es.
Muchas gracias, Marisa.
A ti, Minerva, muchas gracias.
Seguimos esta noche en La Vida es Bella. Hemos empezado hablando de salud mental, así un poco en términos generales, pero ya os prometo que vamos a ir ahondando y vamos a ir entrando poco a poco durante las siguientes semanas en temas más concretos que de una manera u otra, directa o indirectamente, pues nos afectan a todos hoy en día. Quiero aprovechar para ofrecer este micrófono a ti, que nos estás escuchando ahora, que quizás en algún momento has dicho, pues oye, de lo que están hablando, a mí algo me toca, o me interesa, o yo quisiera consultar. Ya, pero es que mi caso es más complicado, porque a mí lo mío no tiene solución. A ver, un momentito. Queremos ofrecerte este micrófono para que aproveches y de manera anónima puedas hacernos pues, una consulta o puedas compartir eso que te está preocupando tanto, que te hace sufrir, que no sabes cómo gestionar. Y podamos ir dando un pasito más. Hay una frase que me encanta que dice que un pequeño paso no puede llevarte hasta donde quieres llegar, pero sin duda va a sacarte de donde no quieres estar. Así que quizás hoy podamos dar ese primer paso, por pequeñito que sea, juntos. Y para eso quiero presentaros a un psicólogo que forma parte del equipo de la Clínica Vivut de Marisa, aquí en Madrid, y que va a ayudarnos a dar ese pequeño pasito con mucho cariño, de manera breve y anónima, pero que siempre nos pueda llevar. Y a mí me encanta siempre hablar con Jaime. Jaime Arca, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos ya acabando este viernes, llegando casi a la medianoche, y esto nos permite tener cierta intimidad, ¿no? Y un poquito más de calma, y es como un punto de reflexión. Quisiera que nos echaras una mano y te voy a compartir un audio que nos ha enviado una oyente del programa, que ha querido compartir con nosotros esta inquietud y cómo se siente. A ver qué te parece. ¿Lo escuchamos?
Me parece perfecto.
A mí me gustaría hablar sobre el estrés y la ansiedad en el mundo laboral, puesto que esto está en nuestro día a día y muy pocas veces se habla. En mi caso particular, he tenido épocas donde me he acostado pensando en el trabajo, he soñado con el trabajo y me he despertado pensando en el trabajo, y de esta forma es que no se desconecta, pero es que tampoco te dejan opción cuando tú mismo te autoexiges tanto que todo es trabajo, tienes que hacer esto, tengo que mejorar, cambiar esto, luego tus jefes también te presionan, tenemos que tener esto ya, para allá, entonces te montas en un mundo de agobios, de estrés, que es que al final a mí muchas veces lo que me ha ocasionado es muchísima ansiedad, muchísima incluso tristeza, decir no soy suficiente, este trabajo no es para mí porque yo no valgo para este trabajo, no que el puesto de trabajo, la exigencia que esté recibiendo sea desmesurada, sino es que yo me autoculpo de que no soy suficiente para este puesto de trabajo. Y muchas veces es un tema que me gustaría hablar con gente, pero claro, todo el mundo, pues, ¿qué tal trabajo? Bien, bien. Entonces tampoco te dan opción hablar sobre este tema.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Vamos a llamar a nuestra oyente María, si te parece, por ponerle un nombre así al azar y preservar su intimidad. Parece una persona joven y María está en un cuadro de ansiedad. Parece que yo no soy psicóloga, el psicólogo eres tú, pero parece que bastante claro. Pero lo que decíamos, y más importante, cómo está afectando a su salud mental, porque empieza a cuestionarse si es que ella no es suficiente. ¿Qué le podemos contar a María? ¿Qué te ha parecido esto, Jaime?
Lo entiendo perfectamente. Es una situación muy cotidiana normalmente en el día a día, cuando realmente nosotros, nuestra área vital, yo siempre lo planteo así, la dividimos tanto en el aspecto laboral, en el aspecto más social y en el aspecto personal. Y muchas veces el estilo de vida, la sociedad nos puede hacer enfocarnos justo en uno solo y dejar los otros de lado, lo cual le da mucha importancia a esta faceta. Y cuando nos recibimos pues el refuerzo o el bienestar en ese sitio, aparece toda la ansiedad. Y aparece todo ese malestar que se va reforzando y reforzando y puede incluso llegar a hacer que un área que nos puede gustar mucho, nos puede interesar mucho, como es nuestro trabajo, cambie y se convierta en un sitio en el que solo nos produce estrés.
Pero Jaime, que un trabajo te dé mucha presión y te exijan demasiado o no tengas los mejores jefes del mundo, bueno, eso te puede pasar y nos pasa a todos en alguna etapa de la vida. Entonces, eso no lo podemos cambiar. No podemos cambiar cómo está gestionada el lugar donde ella trabaja, ni podemos cambiar cómo la tratan sus jefes. Pero sí puede María cambiar algo para llevar esto mejor, ¿no? ¿Qué puede hacer ella?
Eso es. Normalmente a mí me gusta trabajar este tipo de situaciones, como bien dices, que no podemos cambiar, en una parte que nosotros sí podemos cambiar, pero en este caso es más dependiente del contexto. Y lo enfocaría desde dos partes. Hay una parte importante que es el poder reforzarte, encontrar otros lugares en los que sí tengas bienestar, para que no todo sea el malestar laboral. Y también una parte importante es no verlo todo como un gran círculo problemático, sino en pequeñas cosas. Intentar encontrar y cumplir tus objetivos a pequeña escala, que no sea un contexto laboral completamente lleno de dificultades, sino pequeñas dificultades que sí puedo manejar, no grandes dificultades que se me suponen mucha mayor dificultad.
Es decir, tú intentas decir que dentro de esa responsabilidad que ella tiene en su trabajo, que no vea un todo, sino que intente extraer esas pequeñas parcelas, bien de tiempo o de gestión que ella hace, donde sí puede estar bien o puede ver que lo está haciendo mejor, ¿no?
Eso es, al convertirlo en pequeños tramos, en pequeñas tareas, incluso muchas veces utilizamos ese tipo de ejercicios, el dividir todo el trabajo en pequeñas tareas, eres capaz de reforzarte mucho más, de ver que cumples objetivos y ya no necesitar tanto la aprobación externa, igual que puede pasar en el trabajo, sino ver tu propia aprobación de consigo mis objetivos, mejoro mi trabajo, me refuerzo yo mismo.
Antes comentaste que ella debería buscar otras cosas, que su vida no fuera solo su trabajo, en las que ella tuviera más felicidad o estuviera más a gusto. Pero claro, voy a hacer de abogado del diablo, Jaime, porque hoy en día la situación es muy complicada. Entonces te levantas a las 7 de la mañana, te tiras hora y media en transporte público, que es lo que pasa cuando vives en una gran ciudad como es Madrid y tienes que irte a vivir un poco a la periferia porque a ver quién se paga un piso en el centro, y llegas al trabajo ya con una tralla importante encima, te tiras ahí 8 o 9 horas, normalmente cuando eres joven y según el sector a veces son jornadas más largas, y luego tienes que regresar a tu casa, igual estás llegando a las 9 de la noche a casa muy cansado. Que por mucho que te digan los amigos, vete a tomar una caña y vamos a vernos, tú estás soñando con meterte en la cama y darte un baño, y tu día ya se acabó y es vuelta a empezar al día siguiente. Entonces está muy bien lo de búscate algo en lo que tú seas feliz y te guste, pero esto cómo se hace cuando no tienes las condiciones económicas necesarias para poder hacerlo y el tiempo.
Yo muchas veces con los pacientes intento rebuscar ahí, porque hay muchas veces que tenemos la sensación de que no tenemos espacio, que para todo necesitamos dinero, y luego hay muchas actividades que sí podemos encontrar. Es cierto que durante la semana podemos tener menos tiempo, pero tenemos un fin de semana en el que normalmente decimos pues voy a descansar y me voy a quedar en casa sin hacer nada. Y hace falta un plus de esfuerzo igual para realizar esa actividad, pero cuando llego a casa, después de haber tenido esa actividad, me siento mucho mejor. Entonces, yo considero que hay un punto de pequeño sobreesfuerzo que crea esa rutina y luego te resulta más sencillo. Y luego también, yo lo enfoco muchas veces desde las pequeñas tareas del día a día que sí te producen bienestar. Hay pequeñas tareas en el día a día.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, yo personalmente, hay cosas que en el día a día me producen mucha satisfacción, como dedicarle un pequeño tiempo a decidir qué voy a comer, como levantarme con tiempo suficiente, aunque tenga que madrugar un poquito más, para no ir acelerado, como en cierto momento dar un pequeño paso más largo o más corto hacia la estación de metro o hacia mi trabajo. Esas pequeñas cosas son cosas que no nos damos cuenta, pero sí nos producen cierto beneficio en el día a día. Es una sensación agradable. Y normalmente cuando el estrés aparece y aumenta, son las primeras que dejamos atrás. Lo cual significa que en el peor momento en el que estamos, lo poco que nos produce bienestar, lo estamos abandonando.
¿Cómo me gusta eso que me estás contando? Qué importante mirarse y quererse, ¿no? Y cuidarse. Es verdad que lo primero que abandonamos es esas pequeñas cosas que nos dan bienestar. Y luego otro aprendizaje que me ha dado hablar contigo ahora es cómo puedes tener bienestar en pequeñas cosas. Que son gestos cotidianos, como cuando te dicen antes de irte a la cama, antes de dormirte, ten un momento para pensar qué he hecho hoy de lo que yo pueda sentirme orgullosa. Que no tiene por qué ser una gran hazaña laboral. A lo mejor es, he sido muy amable cuando no tenía por qué haberlo sido con esta persona que me atendió no sé dónde, pero me salió del alma ser amable en respuesta a su hostilidad. Bueno, pues eso es algo de lo que me siento orgullosa porque he dado cariño y no hacía falta. Y a lo mejor has cambiado el día de esa persona, ¿no? Uh-huh. Sin darte cuenta. O sea, recapacitar en qué he hecho hoy bien y en qué estoy orgullosa de mí, orgulloso de mí, para hacerlo un poco mejor. Y ya para acabar brevemente, María decía, es que siento que no soy suficiente.
Sí, es un aspecto muy cotidiano en clínica, el aspecto de esa autoexigencia, ese querer ser mejor, y cuando la expectativa no se cumple, pues chocas y te ves y te sientes inferior. Desde mi punto de vista, yo lo suelo enfocar mucho desde validar esa emoción. Cuando estás pasándolo mal, déjate sentirte mal, déjate sentir ese estrés, que cumple alguna función en ese pequeño momento. Entonces, no busques argumentarte inmediatamente en que yo soy el problema. Es un momento de malestar en el que puedes dejarte pasar un mal rato y luego buscar ese momento especial para ti, ese relax, para volver a sentirte mejor. Pero no automáticamente querer evitar esa ansiedad, ese estrés laboral, justificándote en que el problema soy yo. Cuando puede ser, como hemos hablado al principio, que la culpa será externa completamente y que no podemos cambiarla. Lo único que podemos hacer es aceptar ese pequeño malestar e intentar buscar un bienestar por otro lado.
Eso da para otros 10 programas, porque cuando hablamos de intentar entender que la culpa no soy yo, quizás deberíamos remontarnos a la autoestima y viajar en el tiempo, ¿no? Un poquito. Pero lo haremos más adelante. Jaime, me ha encantado tu consejo y ese buscar esas pequeñas cosas en el día a día. Y sobre todo, si llegamos a este punto, hay que entender, primero, que está bien no estar bien. ¿Eh? Podemos aceptar a veces esos problemas. Y lo más importante, segundo, que no hay que hacerlo solo, ¿verdad?
Efectivamente, siempre es... por un lado, yo creo que siempre hay que buscar esos apoyos también cotidianos. Yo los suelo referir respecto a las pequeñas dosis del día a día. Uh-huh. Y cuando es necesario, buscar esa ayuda a gran escala con un profesional o con una persona que realmente sepa en qué tecla tocar para mejorar.
Bueno, pues si te apetece tener una conversación pues más personalizada y con más calma para exponer lo que te pasa, o si simplemente te apetece, como ha hecho María, esta oyente, pues coger y contarnos un poco cómo te sientes en este momento, a ver si te podemos dar un poquito de luz, llámanos, escríbenos un WhatsApp o déjanos tu audio de voz con tu mensaje. Te recuerdo que no tienes que decir quién eres, es absolutamente anónimo, pero te voy a dejar el número de teléfono. Así que toma nota, apunta, porque el teléfono es el 66-78-78-087. Esto es La Vida es Bella y el teléfono es el, te repito, 66-78-78-087. O nos puedes escribir un mail también a lavidaesbella@ondamadrid.es. Muchas gracias, Jaime, y hasta la próxima semana, ¿sí?
Muchas gracias.
A ti.
Me desperté a las 3:20. Hay silencio en la ciudad y mucho ruido por mi mente. Casi que me cuesta andar. Besos para la ansiedad que no sirven de nada. Distorsionada realidad que no me deja respirar.
¿Qué os parece lo que estamos escuchando?
Os voy a decir una cosa. Si entráis en la página web de nuestra invitada de esta noche, en la sección que tiene sobre mí, uno se encuentra este texto. Paso a leeros un fragmento. Dice: soy una mujer con ganas de aprender, con ganas de vivir, sin miedo a seguir desempeñando diferentes papeles, sin miedo a las etiquetas y sintiéndome poderosa y dueña de mi vida. Ole tú. Buenas noches, Rosa López.
Oh, qué bonito suena en ti, Minerva, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de verte después de tanto tiempo, de estar aquí en tu rincón, que me parece maravilloso, mágico, porque a mí por lo menos como ser humano, me hace mucha falta que existan rincones como este. Felicidades, de verdad.
Para darse gracias. Rincones para querernos.
Claro, al final se resume todo a eso. ¿Sí? Buscamos todos, que tú lo has dicho antes de la entrevista, todos buscamos lo mismo.
Sí. Oye, una cosa, yo creo que hay que ser muy sabia para hablar como tú hablas de ti misma en tu página web, porque vamos a ver, hoy, yo sé que no te das cuenta porque la modestia es una de tus grandes virtudes, pero eres una inspiración para tantas personas. Pero yo supongo que para llegar a sentirse como te sientes, para hacer una declaración así tan fuerte, esto no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. Aquí Rosa tuvo que hacer tuvo que transitar un desierto para hacer un camino de aprendizaje. ¿Qué te ha llevado o cómo fue ese camino para convertirte en la mujer poderosa que yo veo, que todos vemos, que ahora tengo ante mí?
Es que ha sido un camino, te diría que a veces me ha parecido como súper rápido y otras veces me parece súper lento. Entonces, si miro realmente, últimamente, continuamente se me ponen los pelos como escarpias porque he hecho un vistazo hacia detrás. Entonces, claro, como está todo el mundo diciéndote cosas tan bonitas como esta, realzándote, poniéndote en un pedestal, pero yo únicamente lo que hago es vivir el aquí y ahora, sorprenderme cada día a mí misma, intentar superarme a mí misma, intentar superar mis propios límites, que eso es una frase que se dice mucho. Y entonces, al final, cuando tú te centras realmente en tu ser, en tu luz, que suena todo muy espiritual y todo lo que tú quieras, pero realmente es cuidarte para cuidar de los demás, es maravilloso. Y luego es de rebote. O sea, no lo estás haciendo solo por ti. Por eso es tan importante y por eso hay frases como la típica de quiérete primero tú. Pero claro, tienes que buscar esa búsqueda que todos tenemos, no es ni más ni menos que tu esencia y una perspectiva, que normalmente, desde que somos pequeñitos, la tenemos errónea, porque desde que nacemos somos unos puñeteros egoístas.
Ya.
Entonces tú tienes que intentar buscar tu eje, el ser más profundo de ti con tu mierda y con tu todo. Perdón por la expresión.
No, la mierda es mierda y se dice.
Pero claro, bueno, o tu suciedad, sí. Que muchas veces comparo lo de la, me hace gracia con lo de la sociedad, suciedad.
Sí, sí.
Y muchas veces somos muy sucios por dentro con nosotros mismos. A mí eso es algo que todavía sigo trabajando en ello, ¿eh?
Ya, nos decimos cosas terribles a nosotros mismos que yo a veces pienso, ¿yo le diría esto a alguien? No, por muy mal que me caiga, no tendría la capacidad de ser tan cruel de hablarle de esta manera.
Pues lo somos.
Pero
lo
hago a mí misma.
Lo somos. Y además, por eso es tan importante no serlo con los demás. También.
Pero una cosa, Rosa, porque hablamos de, tú decías, vivo el presente, de encontrar mi eje, de partir del amor. Tú hablas en tu bio, en la web, hablas de mucho amor, cuando te refieres a tu infancia, a tu pasado.
Para mí, porque cada persona tiene una codificación diferente, pero al final todos somos. Yo siempre digo que cuando el mundo entero se entere, se dé cuenta de que somos un equipo, ahí es cuando irá bien.
Uf.
Pero mientras tanto, pues divide. ¿Cómo es? ¿Cómo es la frase esta que hay? Divide
y vencerás.
Pues
¿no?
Eso no hay que dividir, hay que unirse, hombre.
Pero la Rosa que yo veo ahora es una mujer que está muy en paz consigo misma, con la vida, se te ve,
sí,
que estás
plena,
fluyes.
Fluyo, porque no siempre estoy bien.
No, claro, nadie está bien todo el tiempo.
Claro, yo ahora, por ejemplo, necesito un café en vena.
Oído producción. Oye, quiero pensar que, tú imagínate, alguien que nos esté escuchando ahora, en esta hora de la noche, de este viernes, ya que ya entró el otoño y se empiezan a cortar los días y uno empieza a tener ya... No,
más qué rincón más chulo para poder decir cosas.
Más nubes en la cabeza que en el cielo, empieza a ver hasta este momento del año. Habrá gente que diga, oye, qué suerte he tenido siempre a Rosa, que ha tenido una infancia, según describe, con mucho amor, pero mi caso ha sido súper difícil, entonces, ¿cómo voy a alcanzar? O sea, qué fácil es decir, encuentra estar bien contigo mismo, encuentra tu eje, parte de ahí. La teoría está fenomenal, sí, pero sí. A mí no me vale. A ver.
Claro, no vale, esto es como una dieta. Yo siempre lo comparo con una dieta, porque además fue lo primero que empecé a solucionar en mi vida. El tema de, porque mi primer objetivo era perder peso, te lo comparo con la dieta, porque todos decimos, es que yo lo he hecho y no consigo nada. Y realmente nos automentimos. O sea, realmente no has hecho nada. Vivimos en una época, y te hablo porque a nivel personal, yo misma he sufrido el victimismo. Puede ser inconsciente o no sé, en el momento que me da cuenta de que soy... que te lo digo de en el plano malo, o sea, yo no soy una víctima de la vida. Yo tengo una suerte que te cagas. O sea, de la vida, perdón, ¿eh? de verdad que soy un poco bruta. Pero
a estas horas podemos estar como nos dé la gana, Rosa.
Se
no
trata
te
de intentar siempre no ser víctima. Yo en mi caso, ¿no? Yo fue un descubrimiento, de verdad.
¿Y tú eres dueña de tu vida ahora?
Yo es que a veces no me siento dueña. Yo lo que me siento es formo parte de la vida y formo parte de mi camino, de un camino que desde que me parió mi madre he tenido la suerte que se me ha brindado. Y en esta vida, pues todo es relativo hasta que te mueres, ¿no? No sabes si es para bien o para mal.
Dicen que la mayoría de las personas estamos viviendo la vida que no queremos vivir.
Pero porque hay que cambiar un poco el concepto. Pero vamos a ver, del cielo para abajo, ¿a quién no le cuesta respirar, para decirlo de manera...
suave.
Sí, es que ¿quién no tiene problema? Hasta mal rico, porque tendemos mucho, o sea, pelearnos emocionalmente entre nosotros, hay como una lucha de que yo soy más, yo tengo más problemas que tú, o sea, es como que nos gusta.
El victimismo.
El victimismo.
Volvemos a lo de antes, sí.
Nos gusta tener más problemas que el otro, pero luego te quejas. O sea, lo que tienes que hacer es hacer un trabajo interior, tú singularmente como persona, procurar hacer el bien sin mirar a quién, si recibes de bueno, maravilloso, si no has recibido lo que tú esperabas egoístamente, no te cabrees y mira al lado bueno.
Oye, una cosa, este camino, todo esto que comentas de manera tan sabia, porque claro, has transitado un espacio mental y espiritual y vital para llegar ahora a la sabiduría que te permite plantar ese eje en la tierra.
Que me da vergüenza que la llames sabiduría, porque...
Pero es que sabiduría vital, es que vamos a ver, cumplir años tendrá algo bueno, ¿no? Al menos vas acumulando experiencia y eso te lleva a una cierta sabiduría.
Yo siempre digo que aunque tú te quedes parado sin respirar, está fluyendo la vida. Están pasando cosas.
Bueno, vamos a respirar. ¿Sabes qué pasa? Que nos escuchan desde casa y dirán, si esto está muy bien... Pero ella tiene un don, canta y brilla y conoce mucha gente. Y yo hago no sé qué, pero mi vida es gris, yo estoy fatal. A ver, este camino no lo hiciste sola, ¿verdad? ¿Tú pediste ayuda?
Hay grandes momentos de mi vida en los que yo, en mi casa, no hemos tenido dinero para un psicólogo, ni he tenido dinero para un entrenador como me lo pago ahora, y he sido una persona que he tenido mis tormentas emocionales de una familia pobre, humilde, normal, que no te vas a gastar el dinero porque te lo gastas en comida y justito. Y yo siempre hago comparaciones. Hay que ver que hace tantísimos años yo estaba mucho más gordita que ahora. Significa que tenías más dinero para comer, ¿no? O sea, para que tú veas que físicamente, si te lo comparo, no tiene nada que ver ni el dinero, ni la suerte, ni... O sea, lógicamente hay momentos propicios en la vida, pero que de verdad, a día de hoy, con mis 42 años, todos esos momentos que yo he pensado que han sido por suerte, si me pongo a pensar de verdad, son cosas que realmente he buscado. Cuando alguien ha luchado por algo, es porque tú lo has buscado. O sea, tú realmente, no sé qué filósofo decía, dice, si tu mente lo imagina... Ya existe.
Si tú quieres algo y lo deseas realmente, ¿no? Sí. El universo de alguna manera se confabula para que esto suceda.
Y no va a pasar ni en un mes, ni en una semana, ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. O sea, yo han pasado 21 años con la gente, desde que tengo mi crecimiento, como todo personal, pues desde los 13 años realmente es cuando yo personalmente me como mi cabeza, me busco dentro, intento luchar incluso con esa protección que tus padres te daban, hasta contra eso luchaba. Yo no quiero protección, yo quiero experimentar, yo quiero chocarme contra la pared mil veces, porque no hay mayor enseñanza que a través del error, sin matarse, oye. Pero eso es maravilloso. El miedo, que este tema que hemos puesto, que has puesto...
Rosa, yo te quería preguntar... claro, yo no sé todas estas experiencias que tú has estado viviendo y este aprendizaje que dices que tienes, ahora has hecho como un exorcismo, ¿no? Porque este disco... te desnuda el alma y lo has hecho como te da la gana, contando lo que te da la gana, escribiendo tus canciones.
Y fluyendo.
Y destapándote, o sea, mostrándote tal cual sientes. ¿Miedos es el título del single o del álbum entero?
Es el título del single y del álbum se llama Señales, porque bueno, como he ido poco a poco con mi aquí y ahora... Pues Señales fue un single que pensaba que transmitía lo que realmente en completo el disco transmitía, pero ya está hecho así, se llama Señales, pero le habría puesto miedo, porque la palabra miedo es buena, no es mala, o sea, hay que pensarla de otra manera, ¿no? Hay que pensarla de otra manera.
Vamos a escuchar un momento un fragmento de Miedos. Por mi culpa.
Eso es algo que resuena dentro de nosotros muchas veces.
Claro,
es que aunque no lo escuchemos literalmente en nuestra cabeza, es lo que sentimos.
O sea, alguien me ha dejado de tal, que he hecho mal, no he estado a la altura, no he sido suficiente. En el trabajo me pasa esto, me tratan mal, es que otra vez no soy suficiente, no sé hacerlo bien. No, o sea, tenemos que ser responsables de nuestras propias emociones y no podemos cargar con las decisiones de los demás.
Varias perspectivas. No es lo mismo victimismo egoísta que un victimismo que te derrota y te tira para el suelo y te pone enfermo. Hay que buscar la perspectiva correcta. Eso es muy difícil.
O el otro día me contaba la doctora Marisa Rodríguez, la psicóloga, me contaba que el 60% de las personas que nos rodean son narcisistas. Y son personas que al final acabas teniendo una relación tóxica porque te absorbe la energía, porque tú tienes la culpa de todo, porque debes girar siempre a su alrededor. En este camino que tú me estás contando, es decir, ¿has tenido que hacer mucha limpieza en tu vida, Rosa?
Siempre. Lo que pasa es que la gente te ve con una sonrisa y yo soy muy respetuosa porque no me gusta cargar de preocupaciones al resto. Me gusta motivar, me gusta mucho ser positiva. Entonces la gente a lo mejor eso lo traduce como si a mí no me pasara nada. Pero a mí yo tengo mi vida, tengo 42 años y en el plano del amor, en el trabajo, en la salud, en la familia, en las amistades, en todo he tenido problemas gordos. Pero lo que pasa es que es lo que te digo, me encanta ver la vida de una manera positiva y la gente dirá que nos escucha, sí, pues eso serás tú, ¿no? Porque es la típica frase, cuando tienes... Las personas somos egoístas, pero es que cuando te supera a día de hoy, la gente en vez de alegrarse y aprender, lo que hace es decir, escucha el hijo puta, dice, ¿qué habrá hecho?
¿Qué habrá hecho? Sí.
¿Qué habrá hecho? Uy, eso es que tiene mucho dinero, eso es que tiene tiempo, eso es que... Que hablo mucho,
No, yo podría estar horas hablando contigo.
Madre mía.
Horas hablando contigo y me encanta.
Eso es egoísta, hablar.
No es egoísta. Mira.
Y yo, mi intención.
Bueno, resumiendo, resumiendo un poco, y ayudas mucho, te quería, resumiendo un poco, porque se nos acaba el tiempo y ya vamos llegando ya a la medianoche. A la medianoche esto es como Cenicienta, hace plop. Sí. No es cierto. resumiendo, hemos empezado esta charla hablando de amor. Tú me hablas de mantener la esencia, yo creo que la conservas intacta y quien nos esté escuchando en casa y ya tiene el privilegio como yo de conocerte hace un montón de años cuando empezaste en aquel programa de televisión, la esencia de Rosa sigue siendo la misma. Mi ilusión por verte también sigue siendo la misma. Y te decía al comienzo que eres una inspiración porque has hecho un camino y has tenido una evolución personal, no en la esencia que sigue intacta, pero sí en cómo has construido, ¿no?, tu entorno, tu vida y tu trabajo. Creo que presentas en tu trabajo, eres muy generosa. porque te estás mostrando tal como eres y además te preocupas y quieres ayudar y compartes estas emociones con todo el mundo. Y me gusta tu frase que has entrado diciendo desde el principio, es que el día que el mundo entienda que somos un equipo, esto empezará a funcionar.
Esto empezará a funcionar.
Pero que somos un equipo. De momento vamos a seguir queriéndonos mucho y vamos a cuidarnos mucho. Y para quien nos escucha ahora desde casa, Rosa, ¿tú has buscado ayuda alguna vez? ¿Has hecho terapia?
Ah, por supuesto. En el momento que he podido y he tenido buenos amigos y un buen entorno. Pero claro, eso también hay que buscarlo. ¿Qué es lo que te digo? Hay gente que nos está escuchando y nos está diciendo, sí, pero es que cuando tú tienes dinero y ahora lo tienes más fácil. Coño, pues claro que lo tengo más fácil porque poco a poco he ido con lo que tú decías, Minerva, un poco construyendo. Y eso de que no se cambia, que se evoluciona. Hay cosas que sí he cambiado, hábitos en mi vida que jamás en mi vida hubiera sido capaz de sostener, pensar de que pudiera sostenerlo. Y a día de hoy, para mí es sagrado ir a... Que yo sepa que parece como superficial, pero creo que la salud del cuerpo y la mental es súper importante para te dedique a lo que te dediques en la vida, te salga bien y vayas con alegría.
Es que no hay otra forma.
Aunque te den por saco y habrá días que tengas días de mierda. Por eso, la vida te va a pegar hostia sí o sí. Sí o sí, porque es vida, ¿no? Vida imprevisible, es intangible.
Llena de retos.
Llena de... Difícil. Claro, es que así como que tomárselo lleno de retos.
Pero voy a aprovechar eso que has dicho para decir que a pesar de todas esas cosas, la vida al final es bella.
¡Claro que sí!
Que es como se llama este programa y es el mensaje que queremos lanzar siempre al final. No es fácil, ya lo sabemos, pero es bonita, es maravillosa y es bella. Mm. Y siempre merece la pena y siempre lo vamos a intentar.
Siempre merece la pena.
Hoy vamos a acabar con el mensaje del amor y con tu voz. Que no, creo que no hay más mensaje más bonito y más amor que cuando Rosa López nos canta una canción como esta. Rosa, qué bueno, qué bonito tenerte. Gracias. ¿Repetimos otro día?
Cuando quiera, Minerva. Venga. Me encanta este espacio, se me hace cortísimo. Me dan ganas de todo el que no esté escuchando porque esto es un altavoz maravilloso para animar a la gente que esté en ese momento duro. Porque es verdad que cuando llega el momento duro y la vida te pega la hostia, ahí no hay quien levante cabeza. Pero cuando la levanta es cuando te das cuenta que merece la pena.
Y recordar que pase
y no
lo
ser
que pase,
egoísta.
En este paso no estamos solos.
No, mira, hay otra canción que no porque sea de mi biografía, pero se llama Puertas Abiertas. Se la dedicaba al amor de mi vida que está ahí, Iñaki, pero se puede acoplar a cualquier situación. Pase lo que pase, pero que pase. ¡Pero que pase!
Eso me ha gustado. Pase lo que pase, pero lo que pase. Gracias.
Y si es contigo, mejor.
Gracias, Rosa. Un beso muy grande. Os dejamos con su música. Buenas noches, Rosa.
Buenas
Gracias.
Noches. Feliz noche.
Guardo bien las apariencias. Nadie ve lo que hay detrás. Quedan restos de fragilidad. Si el universo me llevó hasta aquí, tienen que ser señales.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Y hasta aquí llega nuestro primer programa de La Vida es Bella en este viernes. Ya os decía al comienzo que en las siguientes semanas hablaremos de cosas más concretas. Hablaremos de ansiedad, de depresión, de soledad, del duelo, de adicciones, de terapia de pareja, de rupturas. Pero en fin, en general hablaremos siempre de salud mental, de ese bienestar emocional que es lo que tanto buscamos. Hoy hemos hablado de cuidarnos, de querernos, de la importancia de velar por ese bienestar, de tener perspectiva, de ser valientes y de ser honestos. Ya casi es medianoche, empieza aquí un nuevo día y ya sabéis que empieza aquí el resto de nuestra vida. Gracias por acompañarme. Este camino, si queréis, lo podemos caminar juntos. Te deseo que seas feliz, que te sientas bien contigo mismo, que disfrutes del viaje y que tengas mucho amor, empezando por ti mismo. Te espero el próximo viernes a la misma hora, 11 de la noche, y recuerda, no mires al pasado, que no estás viviendo este día. Pon música alegre y respira, que la vida es bella.
No mires al pasado, que no estás viendo este día. Pon música alegre y respira, por eso baila. Cuando las cosas no te salgan como quieres, solo baila. Cuando parezca que la vida ha sido injusta, solo baila. Y cuando bailes ya verás que los problemas no se ven como creías. Y si no hay nadie que te acompañe, baila contigo, baila contigo. Te da un día de sol y otro día.